Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa. México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de lunes. Lunes 17 de marzo de 2025. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM y el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales. Usted me puede encontrar en X como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues el sábado por la tarde, colectivos, madres buscadoras y activistas protestaron a lo largo y ancho del país por las víctimas de desaparición involuntaria y reclutamiento forzado de personas en Teuchitlán, Jalisco. Y horas antes, bueno, pues la presidenta Claudia Sheinbaum pidió no especular sobre este caso y confirma que la Fiscalía General de la República ya investiga los hechos. Este fin de semana, por cierto, la presidenta Claudia Sheinbaum realizó una gira por Chiapas y Tabasco, donde inauguró obras estratégicas. Este lunes es día feriado oficial en México, por lo que la mayoría de las actividades laborales, escolares y financieras son suspendidas. Esto incluye las actividades en los bancos y también la Bolsa Mexicana de Valores. La selección mexicana de fútbol ya se encuentra en Los Ángeles, allá en California, de cara al partido del próximo jueves contra su similar de Canadá. Fue publicada la primera fotografía del Papa Francisco desde que fue hospitalizado el pasado 14 de febrero por neumonía bilateral. Por cierto, allá en la Santa Sede se informa que la condición del sumo pontífice sigue estable, con mejoras graduales, sin embargo, aún requiere oxígeno de alto flujo. Natalia Resende, actual esposa del diputado de Morena Cuauhtémoc Blanco, denunció en un video recientemente filtrado en redes sociales haber sido víctima de violencia por parte del exfutbolista cuando era gobernador de Morelos. Este martes, la sección instructora de la Cámara de Diputados está convocada a sesionar para revisar el proceso de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco. Jacqueline Malinalli Gálvez Ruiz, hermana de la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez, fue sentenciada a 89 años de prisión por su presunta participación en un caso de secuestro ocurrido en 2012. Las comisiones del Congreso de la Ciudad de México aprobaron por unanimidad la iniciativa ciudadana preferente que regula las corridas de toros sin violencia. La iniciativa será votada en el Pleno el día de mañana. De enero al 1 de marzo de este año suman 288 los casos de tosferina en México. Esto lo dan a conocer expertos de la UNAM. Y el programa Hoy No Circula para este lunes aplica para todos los automóviles con engomado color amarillo y terminación de placas 5 y 6 y que tengan el holograma de verificación 1 y 2. Le reitero que pues hoy es día feriado, pero aún así aplica el programa Hoy No Circula. Tómelo muy en cuenta. Repito, los vehículos que descansan el día de hoy son los que tienen engomado color amarillo y terminación de placas 5 y 6. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que destacan los analistas y columnistas. Y un poco más tarde, también lo que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas. Pero vámonos a los detalles de la información y hacemos contacto con Enrique Hernández, porque le comentaba que este fin de semana, concretamente el sábado, bueno, pues varios colectivos, madres buscadoras y activistas protestaron a lo largo y ancho del país, esto por las víctimas de desaparición y ante el hallazgo que ocurrió en Teuchitlán, allá en Jalisco, con velas encendidas, fichas de búsqueda y cientos de pares de zapatos. Los manifestantes recordaron a quienes aún no han sido localizados y denunciaron la crisis de desapariciones y feminicidios que enfrenta nuestro país. Aquí en el Zócalo capitalino, bueno, pues también se registraron estas movilizaciones. Enrique, te saludo, buen día.
Con la consigna "No entierren a la justicia" en el Zócalo capitalino, se inició el luto y vigilia nacional por las víctimas del rancho de Tuxitlán en Jalisco. Colectivos de madres buscadoras, sociedad civil acudieron con pares de zapatos, veladoras y flores en mano para exigir justicia a las autoridades y con una pinta frente a Palacio Nacional que decía: "Presidenta, ahora sí nos ve". Se llevaron a cabo los mensajes de diferentes madres de familia de diferentes colectivos. Se dejó en claro que no van a permitir que se trate de invisibilizar la verdad a las miles de víctimas de la desaparición forzada.
Quiero a mi hijo y lo quiero con vida. Escúchenos, escuchen nuestros gritos, vean nuestras lágrimas. Escúchenos, por favor. Queremos a todos nuestros desaparecidos. Gracias.
También pidieron a las autoridades dejar de culpar al pasado de lo que pasa en el país, pues hoy por hoy ya hay una historia de 6 años por la cual deben responder, porque también hay miles de víctimas de la desaparición forzada.
En este país no venimos a pedir, venimos a exigir que las autoridades se pongan a trabajar, que si se decían ser la esperanza de México, lo demuestren, y lo demuestren con creces, porque estamos hartos de negligencia. Estamos hartos de ineficacia, estamos hartos de corrupción, estamos hartos de simulaciones, simulaciones que nada más le sirven a ellos.
En la explanada del Zócalo se simuló con pintura el territorio del rancho en Jalisco. Ahí se colocaron pares de zapatos junto con las veladoras. Una ceremonia ecuménica fue el escenario para que los presidentes pidieran y oraran por los desaparecidos en México y para que termine este horror, que de no se repita y que de una vez por todas las autoridades asuman su responsabilidad. Ya por la noche, un grupo de jóvenes se enfrentaron contra elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que resguardaban Palacio Nacional, derribando las vallas. Con imágenes de Luis Fernando Ramos en la Ciudad de México para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. En tanto, con el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco hizo una denuncia pública. Dice que no se les han permitido estar presentes en el procesamiento de la zona de fosas clandestinas del rancho Izaguirre, allá en Teuchitlán, Jalisco. A través de un comunicado, este colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco expresa que no aceptarán más simulación por parte del gobierno y solicitan la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para garantizar su derecho a participar en las labores de búsqueda y procesamiento de este lugar. Y el viernes, en la conferencia de prensa del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a no especular sobre este caso y también confirma que la Fiscalía General de la República ya investiga los hechos. También, bueno, pues llamó a que se deje de atacar al expresidente Andrés Manuel López Obrador con acusaciones como narcopresidente y de culparlo sobre esta situación. Así lo dijo la jefa del Ejecutivo.
No estoy minimizando, para que no se malentienda, el tema de apoyar a las familiares de personas desaparecidas. Nosotros siempre vamos a estar cerca de las víctimas. Hablan de quién sabe cuánta cosa que hay en el predio a partir de una fotografía y de algunos testimonios. Ah, pero ya todos, ya otra vez, ya ayer creo que vi que narcopresidente AMLO, y ya déjenlo en paz. Todo otra vez, ¿no?, contra el presidente López Obrador.
Y bueno, este fin de semana la presidenta Claudia Sheinbaum realizó una gira de trabajo por los estados de Chiapas y de Jalisco. En ambos estados se inauguró obras estratégicas. Israel Aldave con la información.
La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, visitó este fin de semana los estados de Chiapas y de Tabasco. En ambos se encontró con los maestros disidentes de la CENTE, con quienes se comprometió a recibirlos el próximo martes a las 12 del día en Palacio Nacional para escuchar de viva voz de los mentores su reclamo en torno a la ley del ISSSTE impulsada por el gobierno y que actualmente se encuentra en pausa. A pesar de esto, la fueron a buscar a los municipios de Comitán y de Huimanguillo. Ahí hizo este compromiso que ya te contaba. El próximo martes va a escuchar el reclamo del magisterio. De igual manera, dejó en claro cuál es la política de su administración en materia de educación superior. Esto al inaugurar la Universidad Nacional Rosario Castellanos.
Y vamos por más universidades en Chiapas y en todo el país. Nuestro objetivo en estos 6 años es crear al menos 350 mil lugares nuevos para todo el país. Que los jóvenes tengan la posibilidad de estudiar en la Rosario Castellanos, en las universidades Benito Juárez y también en las universidades públicas, en el Politécnico. Ya vi sus carteles de la UPN, ya los vamos a ayudar. Ya se lo encargué a Mario Delgado. Y el Tecnológico Nacional de México también.
En su recorrido por el sureste del país puso en marcha la construcción de un tramo carretero en el municipio de Macuspana, Tabasco. Ahí recordó al expresidente Andrés Manuel López Obrador de la siguiente manera.
Y dejó huella en el país. Él nos dijo que no quería que le pusiéramos nombre a las calles con su nombre, que no hiciéramos estatuas, que no pusiéramos parques con su nombre. Y cuando tomé posesión dije, no importa eso, porque el sello de Andrés Manuel López Obrador quedó en el corazón de las mexicanas y mexicanos por generaciones y generaciones.
Preguntó a los asistentes al evento si creían que este mensaje le llegaría al exmandatario. Ella misma, a manera de broma, lo respondió así.
Aunque está ahí en seguro en Palenque, nos va a estar escuchando. ¿Ustedes creen que nos escuche? Bueno, si no nos escucha, de todas maneras, mucho cariño le enviamos desde aquí, aplausos. Le va a llegar el chisme porque así son los tabasqueños.
El reporte que tengo con las imágenes de Ricardo Rodríguez.
Gracias, Israel. Y bueno, quien habló este fin de semana también nuevamente de la presidenta Claudia Sheinbaum, por cierto, la elogió, fue el presidente Donald Trump. Pues dijo que el consejo que le dio la presidenta de México, pues es bueno sobre el tema de la campaña antidrogas. Dice, esto puede ser una buena idea. Así lo dijo el presidente Trump.
Hemos lanzado una guerra total contra los traficantes de fentanilo y es una guerra que vamos a ganar. Hablé con la presidenta de México, una mujer muy agradable, una mujer muy amable. Ella dijo, gastamos mucho dinero en campañas para mostrar lo malas que son las drogas. Son comerciales muy fuertes. Creo que esa es una idea increíble, así que le agradezco a la presidenta de México. En realidad era una llamada sobre aranceles y hablamos de drogas. Y ella me dio una idea que yo creo será muy exitosa.
Bueno, pues ahí las palabras del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, refiriéndose a la presidenta de México, a su homóloga Claudia Sheinbaum Pardo. El viernes pasado, en los mercados financieros, bueno, pues ¿cómo cerraron? El precio del dólar cerró en 19 pesos con 92 centavos, la cifra más baja desde el 7 de noviembre de 2024. La Bolsa Mexicana de Valores terminó la jornada con una ganancia de 1.17%. En Nueva York, el Dow Jones avanzó 1.65%, el Nasdaq 2.61% y el Standard & Poor's también arriba 2.13 puntos porcentuales. Los mercados en Asia, bueno, el Nikkei subió 0.93%, el índice de referencia de la bolsa de Shanghai ganó 0.19%, en tanto el índice de referencia de la bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, también arriba 0.77 puntos porcentuales. Mientras tanto, en el viejo continente, las bolsas europeas abren con resultados mixtos. Milán baja 0.11%, Frankfurt 0.1% y Madrid 0.3%, mientras que Londres sube 0.13% y París también con ganancia 0.2%. En el euro cotiza en 21 pesos con 66 centavos. Y bueno, el día de hoy, este lunes, es feriado oficial aquí en México, por lo que no la mayoría de las actividades laborales son suspendidas, entre ellas, bueno, pues también no hay escuelas y no hay actividades en las sucursales bancarias y tampoco en la Bolsa Mexicana de Valores. También habrá cambios al horario habitual del sistema de transporte público aquí en la capital de la República. El horario de servicio del metro será de las 7 de la mañana a la medianoche, mientras que el Metrobús opera de las 5 de la mañana a las 12 de la noche. Raquel Flores con la información.
El sistema de transporte colectivo Metro informó que con motivo del aniversario del natalicio de Benito Juárez, el horario de servicio en sus 12 líneas será el establecido para los días festivos, es decir, de las 7 a las 24 horas. Asimismo, recuerda a los usuarios que los domingos y días feriados se aplica el programa Tu Bici Viaja en Metro durante el horario completo de operación. En ese marco, se recomienda a los usuarios esperar la llegada del convoy junto a la pared, abordar en los extremos del vagón, así como evitar la obstaculización del cierre de puertas y el paso de los demás usuarios. Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez.
Gracias, Raquel. Y bueno, vámonos con mi querido Beto Campos, porque la selección mexicana de fútbol ya está allá en Los Ángeles, en California. Esto de cara al partido que tendrá el próximo jueves contra su similar de Canadá. Mi querido Beto, te saludo, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, parte de los 23 convocados de la selección mexicana de fútbol ya comenzaron a reportar en Los Ángeles para lo que será la fecha FIFA del mes de marzo, en donde en primera instancia estarán enfrentando a Canadá. En la Liga MX, América toma el liderato después de vencer 3-1 al Atlas, en tanto que Pumas cayó 3-1 ante Rayados de Monterrey con polémico arbitraje donde se fuera expulsado Sergio Ramos. En la Fórmula 1 ya comenzó la temporada del 2025, en donde Lando Norris de McLaren se adjudicó el Gran Premio de Australia. Lewis Hamilton de Ferrari fue la gran decepción después de terminar décimo lugar. Y en Indian Wells, tanto Mirra Andreeva como Jack Draper hicieron historia, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, nos vamos con Adriana Romero. Ella tiene información de la salud del Papa Francisco. Por cierto, ayer fue publicada la primera fotografía del sumo pontífice desde que fue hospitalizado el pasado 14 de febrero por neumonía bilateral. Allí en el Vaticano se informa que la condición del sumo pontífice sigue estable, con mejoras graduales, pero todavía requiere de oxígeno. Adriana, te saludo, buen día.
Gracias, Juan Manuel, buenos días. El Papa Francisco afirmó este domingo que está atravesando un momento de prueba y añadió: me uno a los tantos hermanos y hermanas enfermos, frágiles en este momento como yo. En el texto del Angelus enviado desde el Hospital Gemelli, donde se encuentra ingresado desde el pasado 14 de febrero por problemas respiratorios: nuestro físico está débil, pero incluso así nada puede impedir amar, rezar, entregarnos, estar los unos para los otros en la fe, señales luminosas de esperanza, escribió el Papa, según el texto difundido por el Vaticano, al igual que en las pasadas semanas en las que no se ha celebrado el rezo del Ángelus, y añadió: cuánta luz brilla en este sentido en los hospitales y en los centros de asistencia. ¿Cuánta atención amorosa ilumina las habitaciones, los pasillos, los ambulatorios, los lugares donde se prestan los servicios más humildes? E invitó a los fieles a unirse a él en las alabanzas al Señor, que nunca nos abandonan y que en los momentos de dolor nos ponen al lado de personas que reflejan un rayo de su amor. Unos 300 niños, según las organizaciones de colegios, asociaciones y varias instituciones, se dieron cita ante el Hospital Gemelli frente a la estatua de Juan Pablo II con globos, dibujos y cartas para entregarlas al pontífice, y le llamaron en varias ocasiones al grito de Papa Francisco con la esperanza de que pudiera asomarse a saludarlos. El Papa Francisco continúa gradualmente su mejoría, pero aún necesitará seguir en el hospital por un tiempo indeterminado. Sin embargo, aún requiere tratamiento médico hospitalario, fisioterapia motora y respiratoria. Con información de la agencia EFE, Adriana Romero.
Gracias, Adriana. Y bueno, Natalia Resende, ella es la actual esposa del diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco, denunció a través de un video que fue filtrado en redes sociales haber sido víctima de violencia por parte del exfutbolista cuando era gobernador de Morelos. Esto es parte de esta grabación.
Cuando te da apoyo nunca me lo dan. Aquí está mi ojo golpeado. Necesito llamar a la policía.
Pues, no tengo mi teléfono, ¿puedo llamar a la policía?
Necesito llamar. Todos estos son los señores que lo acobertan siempre. Me acaba de agredir nuevamente el señor. Aquí está mi ojo.
Bueno, pues ahí parte del video de Natalia Reséndez, repito, es la actual esposa de Cuauhtémoc Blanco, denunciando maltratos, que fue víctima de violencia por parte del exfutbolista. Este martes, la sección instructora de la Cámara de Diputados está convocada a sesionar para revisar el proceso de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco, quien está acusado además de intento de violación en grado de tentativa contra su media hermana. Y bueno, vámonos con Sara Pablo porque la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad Ciudadana aquí en la capital de la República implementaron el operativo Refuerzo CDMX, en la que detuvieron a 33 personas e incautaron 17 millones de pesos en droga, autopartes y mercancía ilegal. Sara, te saludo, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días. Al hacer un balance de los resultados del operativo integral Refuerzo Ciudad de México, la Secretaría de Marina informó que se decomisaron 245 toneladas de autopartes, se incautaron 4 placas, un motor, 125 puertas de vehículos, 292 faros, 390 calaveras y se decomisó una libreta que presuntamente se utilizaba para el control de cobro de piso. En un comunicado, la dependencia informó que además se incautaron 1.139 toneladas de bicimotos de procedencia extranjera con un valor aproximado de 17 millones de pesos. Estas tareas se realizaron en coadyuvancia con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y con autoridades de los 3 órdenes de gobierno. Forma parte del esquema de apoyos que se brindan para fortalecer la seguridad del orden público y la salud en la capital del país. En este marco se llevó a cabo el decomiso de 1.496 dosis de cocaína, 88 de piedra, 333 de metanfetamina, 1.154 dosis de marihuana, 5 bolsas de plástico con marihuana y se incautaron 4.800 kilos de marihuana y 4 básculas. También se aseguraron 5 juegos de placas de circulación y una tarjeta. Se incautaron 2 bloqueadores de señal, 2 localizadores GPS, un detector de cámaras y un generador de llaves. La Marina señala que así se reafirma su compromiso con la ciudadanía de trabajar en coordinación con las autoridades de los 3 órdenes de gobierno para inhibir las actividades ilícitas y mantener el orden público y garantizando con ello el bienestar de la población. El reporte que tengo.
Gracias, Sara. Y bueno, le comento también que un grupo de hombres armados acribilló a 12 personas. Esto ocurrió ayer por la noche en una cancha de usos múltiples de la comunidad San José de Mendoza en Salamanca. Allá en Guanajuato, 7 de las víctimas perdieron la vida. Las balas, de acuerdo a esta información, alcanzaron a integrantes de familias que convivían en esta zona. El ataque se reportó cerca de las 7 de la noche con 50 minutos del día de ayer y algunos testigos dicen que varios individuos descendieron de varias camionetas y abrieron fuego contra las personas que se encontraban en estas canchas y bueno, pues la mayoría de las víctimas son jóvenes que se divertían en la zona. Y presuntos sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación asesinaron a 3 soldados del ejército mexicano y a 2 agentes de la Guardia Nacional en una serie de enfrentamientos que de forma simultánea se registraron en una decena de municipios, tanto de Jalisco como de Michoacán. Y vamos con Laura Cardoso, reportera de Grupo Fórmula, porque expertos mexicanos advierten que la sequía que afecta a más del 53% de nuestro país se verá acentuada con el fenómeno meteorológico La Niña, recrudeciendo la falta de agua y generando lluvias extraordinarias en el sur de nuestro país. Laura, te saludo, buen día.
Una fuerte sequía amenaza todo el país. El sistema Cutzamala ha recibido los primeros impactos. Sus presas registran los niveles más bajos en su historia. La presa Valle de Bravo está 18 metros abajo y aunque en los últimos días alcanzó 66% de su capacidad, mientras no llueva, el 30% del agua que se bombea a la Ciudad de México y el Estado de México está amenazada. Y el escenario para los vallesanos es crítico porque además de que la presa se ha ido secando, el turismo también se ha alejado.
Y esperemos que sigan con esa tendencia de restringir un poquito la cantidad de agua que se extraiga de Valle de Bravo para tener llegar a la temporada de lluvias con un buen nivel, pues, para que no se vaya a nivel demasiado abajo, porque eso viene a afectar a toda la población de Valle de Bravo.
Es que serán 7 años, o sea, que bajó hasta abajo. Sí. Y no se ha recuperado para nada. Antes Valle de Bravo se llenaba todos los hoteles, las cabañas, todo eso, y ahora ya no.
En la presa Villa Victoria, el escenario no es mejor. Está al 44% de su capacidad y ahora enfrenta otro problema, la contaminación del agua.
Y efectivamente nos ha afectado mucho también el turismo porque se nos ha contaminado, ya que bajan algunos flujos de aguas negras y eso nos ha perjudicado mucho aquí al municipio de Villa Victoria. Y sobre todo, pues le digo, el nivel, que ha sido algo de lo más importante. Y bueno, pues qué quisiéramos, ¿verdad?, tener como anteriormente se venía viendo. Teníamos flujo turístico muy fuerte y hoy pues hemos bajado a más del 50%.
Las alertas están encendidas en todo el territorio nacional, porque de las 210 presas que hay en México, 73 están a menos del 50% de su capacidad. Y a nivel nacional hay un déficit de 13% en el almacenamiento de agua. En la cámara y el dron, Luis Ramos, soy Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias.
Gracias, Laura. Y bueno, le comento también que las comisiones del Congreso de la Ciudad de México aprobaron por unanimidad la iniciativa ciudadana preferente que regula las corridas de toros sin violencia. Al respecto habló la legisladora de Morena, Marta Ávila.
Las partes han puesto sobre la mesa de debate tanto la necesidad de procurar el bienestar de los animales y eliminar el maltrato de los mismos, y considerar los impactos económicos y sociales.
Bueno, pues ahí la voz de la legisladora de Morena, Marta Ávila. Esta iniciativa será votada en el Pleno el día de mañana. Y antes de la pausa, déjeme comentarle que después de agotar dos fechas de su gira, a la cual han denominado Aquí Mando Yo, en el Auditorio Nacional aquí en la Ciudad de México, bueno, pues los Tigres del Norte anunciaron dos fechas más, una en el Palacio de los Deportes, que será el próximo 1 de agosto, y en el Auditorio Telmex de Guadalajara el 20 de noviembre. Nos vamos a la pausa cuando son las 5:56 tiempo del centro. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:01 tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este lunes 17 de marzo de 2025.
Templo Mayor en Reforma.
En el caso del Rancho del Narco en Teuchitlán, Jalisco, se tiene previsto que en la mañanera de mañana martes el fiscal general Alejandro Gertz Manero haga un anuncio importante. Los indicios dentro del gobierno federal apuntan hacia la idea de desestimar que en el lugar existiera, como se ha manejado, un campo de exterminio. Como tal, hasta ahora, según lo dicho por las autoridades, no han sido encontradas huellas de hornos crematorios en el sentido estricto de la palabra. Y con eso, se estaría buscando tratar de bajarle presión mediática al asunto. De lo que no hay duda es en que en el Rancho Izaguirre operaba una base de entrenamiento del crimen organizado que era usualmente conocida como La Escuelita. Y que en efecto, ahí sucedieron todo tipo de horrores. Pero según la Fiscalía General de la República, no los de exterminio masivo de personas. Eso evidentemente no salva las faltas de las autoridades locales en el asunto. La FGR tiene puesta la mira en la ineficacia de la Fiscalía de Jalisco, que no aseguró el lugar adecuadamente y tampoco concluyó las pesquisas. Y en el mar de culpas no apuntan hacia los grupos del crimen organizado que administraban el inmueble, sino a las autoridades que fueron complacientes con las atrocidades. Porque puede entenderse que hubiera un centro de adiestramiento, pero no era precisamente para suplir los estudios de secundaria de las muchachas y muchachos reclutados. Era un centro de grupos criminales donde reclutaban jóvenes para delinquir, tolerado por las autoridades.
Historias de negocios, de Mario Maldonado, en El Universal.
El viernes pasado, el titular de la Agencia Nacional de Aduanas, Rafael Marín Mollinedo, se reunió con los presidentes de organismos que integran el Consejo Coordinador Empresarial que encabeza Francisco Cervantes. Se trataron diversas propuestas para fortalecer la seguridad en el comercio internacional, reducir tiempos de revisión en aduanas, así como el combate al contrabando y la piratería. El encuentro dejó un buen sabor de boca a los representantes de la iniciativa privada, sobre todo porque en el primer mandato de Marín Mollinedo como titular de aduanas tuvieron una buena relación y colaboración con el tabasqueño, avecindado por más de 30 años en Quintana Roo y recién desempacado de Ginebra, Suiza, donde fue embajador de México ante la Organización Mundial de Comercio. A Marín Mollinedo lo buscó directamente la presidenta Claudia Sheinbaum para regresar a poner orden en las aduanas del país. Luego de varias reuniones con el director de la Agencia Digital de Gobierno Federal, José Merino, y otras con el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, decidió retornar a tomar el control total, pues la jefa del Ejecutivo le otorgó todas las direcciones de la agencia y la interlocución directa con ella y el gabinete.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Trump no está promoviendo un nuevo orden económico basado en aranceles. Ofrece un desorden arancelario al aplicar aranceles un día y quitarlos al siguiente, al ponerlos a algunos países y a otros no. Lo único que ha logrado es disparar los índices de incertidumbre.
Bajo reserva, en el Universal.
Nos platican que trabajadores y trabajadoras del Instituto Nacional de Transparencia alistan una manifestación para denunciar que están a punto de concluir su relación laboral con el instituto y no se les han ofrecido una indemnización. Aseguran que han buscado reunirse con el presidente de dicho órgano, Adrián Alcalá, pero no han sido recibidos. Por lo anterior, están convocando a una manifestación masiva mañana. A través de un correo interno, los inconformes han distribuido el plan, que incluye el cierre de las instalaciones e incluso cierres en Insurgentes y Periférico.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
Es deplorable que en una dinámica parecida a la utilizada en el caso Ayotzinapa en el último tramo del sexenio obradorista, ahora desde el máximo poder político nacional se pretenda minorar lo develado en Teuchitlán, Jalisco, desacreditar la lucha de los familiares buscadores de personas desaparecidas y estigmatizar a quienes incluso desde flancos genuinos de izquierda consideran ineludible esclarecer los grados de responsabilidad de los tres niveles de gobierno, más allá de sexenios y siglas partidistas en la crisis nacional de desapariciones.
Rubén Cortés, en López Dóriga Digital.
Acapulco está haciendo las delicias de cientos de capitalinos que llegaron este fin de semana largo al balneario insignia del Pacífico mexicano. Los hoteles tienen 95% de ocupación y están llenas las playas, restaurantes y centros nocturnos, lo cual redundará en una notable derrama económica para el puerto después de dos huracanes devastadores que asolaron el destino de descanso por excelencia de los capitalinos. El gobierno estatal de Evelyn Salgado se coordinó con las autoridades federales para garantizar la seguridad no solo en Acapulco, sino también en Taxco, que repuntó un 99% de ocupación hotelera, e Ixtapas y Huatanejo, que alcanzó 93%. Un gran fin de semana largo en Guerrero, sin dudas.
Trascendió en Milenio.
Que los diputados federales prolongarán a 6 días el puente con motivo de la conmemoración del natalicio de Benito Juárez, que se recorre del viernes 21 de marzo para hoy, pues el presidente morenista de la mesa directiva en el Palacio de San Lázaro, Sergio Gutiérrez Luna, convocó hasta el miércoles 19 a la próxima sesión ordinaria, luego del pleno celebrado el pasado día 12. ¡Que viva el benemérito de las Américas!
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
Había de todo el sábado por la tarde en el Zócalo capitalino. Religiosas rezando el Ave María, nostálgicos del comunismo con playeras del Che Guevara, ancianos en sillas de ruedas, punks con perforaciones y cabello al estilo mohicano, náufragos de la marea rosa. El encuentro para hacer conciencia sobre la tragedia de los desaparecidos, una que toca transversalmente a la sociedad mexicana, ocupaba una quinta parte de la plancha, frente a Palacio Nacional. Nada deslucido para un fin de semana largo y por haber sido convocado apenas 3 días antes a través de las redes sociales. La importancia del acto y del tema fue subrayada por la presencia de provocadores de grupos afines a la autodenominada Cuarta Transformación, así como de supuestos anarquistas vestidos de negro de pies a cabeza y dotados de martillos que siempre pescan en esos ríos revueltos.
Sacapuntas, en el Heraldo de México.
A menos de 15 días de que arranquen las campañas por la elección judicial, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado a la población a que el primer domingo de junio vayan a las urnas para elegir a ministros, magistrados y jueces de que conforman el Poder Judicial. Desde el estado de Tabasco, la presidenta dijo que aquí quien manda es el pueblo de México, y por eso todos a votar, porque vamos a hacer el país más democrático del mundo.
Razones en la razón.
Nos adelantan que el debate que habrá mañana en el Congreso de la Ciudad de México sobre el futuro que tendrá la Fiesta Brava no es apto para cardíacos, pues habrá discusión y roces dentro y fuera del Palacio de Donceles. El tema de las corridas de toros genera tanta polémica que la discusión sobre su prohibición o no se ha extendido por muchos años y data incluso desde la época en que el PRI era el partido hegemónico en la capital del país. Tras décadas sin avanzar hacia ninguna parte, la jefa de gobierno Clara Brugada presentó una propuesta intermedia que terminó con la parálisis legislativa: permitir las corridas sin lastimar ni matar a los toros. Esta modalidad no agradó a los empresarios taurinos, a sabiendas de que los aficionados a este espectáculo se alejarán de la Plaza México. Pero la bancada de Morena advirtió que defenderá el dictamen aprobado el pasado viernes y se dijo lista para saltar al ruedo y aprobar las reformas en el Pleno. Pendientes.
Pepe Grillo, en la crónica de hoy.
Mañana martes 18 será la votación en comisiones para determinar si se sigue adelante el proceso de desafuero en contra del diputado Cuauhtémoc Blanco. Se acerca el momento de la verdad. Durante la semana salió a la luz que un colaborador del exgobernador de Morelos, acusado también de desfalcos millonarios, tenía un altar negro en su casa, incluidos 5 cráneos humanos. El colaborador está en fuga. Todo puede pasar, aunque la demanda es que se le brinde una oportunidad a la justicia, que se investiguen las denuncias, que se llame a los testigos y que las partes respeten las conclusiones.
Alejandro Cacho, en El Heraldo de México.
Segundo fin de semana largo del año y la ocupación hotelera en Guerrero está prácticamente al 100%. Acapulco 94%, Ixtapa 92%, Taxco 98% y Zihuatanejo 80%. Se nota el trabajo para la recuperación turística.
No es normal, de Viri Ríos, en Milenio Diario.
México ha sido violento por casi 20 años. El crimen se incrementó por las acciones del gobierno federal en el 2007, pero desde entonces han pasado gobiernos de todos los colores sin que el problema termine. Es tiempo de discutir más allá de los partidismos las causas de fondo de la violencia y de entender qué es lo que ha hecho que México sea tierra fértil para el crecimiento de grupos criminales. Por supuesto que la impunidad es una razón de peso. Si el gobierno tuviera la fuerza para cubrir el territorio con fuerzas de seguridad profesionalizadas, los grupos criminales cederían. Sin embargo, argumentar que la impunidad es el problema es, en mi opinión, apenas transitar la mitad del camino. La discusión de fondo, el camino completo, yace en preguntarnos por qué no hemos podido crear un Estado sin impunidad, uno con capacidad de control territorial y fuerzas de seguridad profesionalizadas. Bueno, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este lunes 17 de marzo de 2025. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana. Con 11 minutos tiempo del centro, volvemos.
Pues son presunciones. Hay 200 zapatos, pero ¿quién dice que esos zapatos son de personas desaparecidas? Que lo que se viene contando es cierto, no tengo por qué dudarlo, pero tampoco hay toda, hay una investigación en proceso. Los medios locales, aquí es un asunto nacional, hombre, se van con la misma línea. Cuando digo es un asunto nacional, no es que sea un asunto internacional, que obvio lo es, sino que se van con la línea del golpeteo.
Bueno, pues es la voz del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. Este fin de semana hizo una transmisión en vivo a través de sus redes sociales, en donde critica que la prensa, tanto local como nacional, bueno, pues esté usando el tema de Teuchitlán, Jalisco, para golpear al gobierno de México. Dice el senador Fernández Noroña que el hallazgo de este campo de exterminio pues podría tratarse de un montaje.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 16 minutos tiempo del centro de México y está aquí en el estudio Adriana Romero. quien tiene la información que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña este lunes. Comenzamos con este resumen.
Reforma.
Reclaman en Estados Unidos tope a la gasolina. Empresarios del petróleo y gas de Estados Unidos criticaron el tope al precio de la gasolina en México y solicitaron al gobierno de Donald Trump iniciar un panel de controversia en el marco del T-MEC para presionar a que el país cambie el rumbo de su política energética. También encontramos: emboscan y asesinan a 5 militares y federales. 5 militares asesinados y al menos 2 heridos fue el saldo de 2 emboscadas contra elementos del Ejército y la Guardia Nacional en límites de Jalisco y Michoacán. Durante el día se registraron narcobloqueos en distintos puntos de la región, así como en varias localidades de Michoacán. En más información, hallan en Naucalpan 250 cámaras del narco. Autoridades desinstalaron 250 cámaras de videovigilancia de la infraestructura pública de Naucalpan, las cuales servían a organizaciones criminales para monitorear las calles y saber cuándo la policía realizaba un operativo.
El Universal.
INAI se va investigado por dispendio en insumos. Autoridades del instituto encuentran una bodega repleta de productos para limpieza, papelería y cafetería que se fueron almacenando desde el año 2012 y hasta el 2024. En más información, tendrá la Ciudad de México 150 radares de velocidad. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de la Subsecretaría de Control de Tránsito, inició la renovación de los radares fijos del programa de fotos cívicas, en el que las placas capitalinas se les multa con trabajo comunitario y a las foráneas con sanciones económicas, a fin de que haya mayor certeza en las imágenes captadas y que toda su operación corra a manos de la policía capitalina. En otra nota, prevén menos ganancias para bancos este año. La incertidumbre por la política arancelaria de Estados Unidos y el menor crecimiento económico esperado podrían afectar las ganancias de la banca comercial en México, advirtieron especialistas. Por último, jornada de oración y protestas en Teuchitlán. Teuchitlán recibió este domingo a madres buscadoras de Jalisco y Colima para una jornada de oración, pero algunas de ellas llegaron con una misión: ver la ropa que creen que puede ser la de sus hijos.
La jornada.
Médicos de Cuba ayudan en Guerrero a superar rezago sanitario. Llegaron para abrir especialidades: angiología y cirugía vascular, cardiología y neonatología, servicios que dan en Acapulco. En otra información, deporta Estados Unidos a venezolanos a El Salvador. El gobierno de Donald Trump deportó a El Salvador a 238 indocumentados bajo el argumento de que forman parte de la pandilla venezolana Tren de Aragua, y tras invocar una ley del siglo XVIII. Nayib Bukele, presidente de la nación centroamericana, acordó albergar en prisiones de ese país a unos 300 migrantes durante un año a un costo de 6 millones de dólares.
Milenio.
Traiciones, operativos y 631 detenidos ahogan a Chapitos y La Malliza. En 6 meses, autoridades federales han mermado al cártel de Sinaloa con la captura de 11 jefes de alto rango y desmantelamiento de 41 laboratorios. También encontramos: 12 de 19 entidades sin un peso para elección judicial, solo Estado de México y Sonora aptos. Chihuahua y Tamaulipas están en estado crítico, pues sus campañas inician en 2 semanas y no tienen un solo peso. En información internacional, Trump propicia más volatilidad que la pandemia, acusa el Banco Europeo. Los aranceles de Estados Unidos generan que la situación actual sea muy volátil, dijo Luis de Guindos, número 2 del banco.
Excelsior.
Los candidatos desatan guerra sucia en redes. El próximo 30 de marzo inician formalmente los 60 días de campaña para los candidatos a elección de juzgadores del próximo 1 de junio. Sin embargo, en redes sociales, la guerra entre los aspirantes ya arrancó. En otro tema, producción de gas natural en mínimos. Dependencia alcanza 80%. La producción de gas natural por parte de Petróleos Mexicanos al cierre de 2024 alcanzó alcanzó los 4.572 millones de pies cúbicos por día. La cifra es la más baja de los últimos 20 años.
La razón.
Grupos civiles rastrean y exhiben historiales de candidatos al Poder Judicial. La organización Defensores enlista tras revisión a aspirantes asociados a litigios de personajes ligados al crimen. También hay cuestionados por asuntos de violencia. En otra información, da Sheinbaum continuidad en Tabasco a acciones del gobierno pasado. Encabeza arranque de la construcción de carretera Macuspana-Escárcega y entrega planta potabilizadora de agua Carrizal 2.
La crónica de hoy.
Estados Unidos añadirá 11.2 kilómetros al muro fronterizo con México. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirma que el presidente Trump ordenó cerrar la frontera. En otra información, difunden la primera foto del Papa Francisco desde su hospitalización. El Vaticano difundió este domingo la primera foto del Papa desde su hospitalización el pasado 14 de febrero, en la que se le ve de lado, celebrando la misa en la capilla del apartamento en la décima planta del Gemelli de Roma.
El Heraldo de México.
Expande Estados Unidos 11 kilómetros más el muro. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que la ampliación será en Arizona para seguir haciendo a Estados Unidos seguro de nuevo.
Radioformula.com.mx.
Masacre en Salamanca. 7 muertos y 3 lesionados tras ataque de grupo armado. El ataque armado se dio en una cancha de la comunidad de San José de Mendoza, localizada en Salamanca.
Expansión.mx.
Juan José Padilla Olmos asume dirección del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Padilla Olmos es ingeniero por la Escuela Naval Militar y maestro en Administración Naval y en Seguridad Nacional. Desde hace 46 años forma parte de la Marina.
Infobae.com.
Congreso de Jalisco exige comparecencia del fiscal por caso Teuchitlán. Lo acusan de omisión de los hechos. El hallazgo de cientos de artículos en un rancho en el estado tapatío ha generado la indignación de todo el país por las fallas detectadas de las autoridades.
Reporteíndigo.com.
Ahora Veracruz. Hallan 5 cuerpos en las montañas de Acultzingo.
Político.mx.
Estados Unidos despliega buque destructor de misiles guiados en frontera con México. En las últimas horas, Estados Unidos anunció el despliegue de un buque de guerra, así como la ampliación del muro en la frontera con nuestro país.
AgenciaEFE.com.
Kremlin confirma los preparativos para una conversación telefónica el martes con Putin y Trump. Además, la discoteca de Macedonia, en la que murieron 59 jóvenes la madrugada del domingo, no tenía salida de emergencia ni rociadores.
El País.
El gobierno español baraja un plan de rearme de más de 3.500 millones para defensa e industria. El aumento de la inversión se haría reordenando el presupuesto vigente.
The Washington Post.
Trump tiene un plan para rehacer la economía, pero no lo explica bien.
The New York Times.
La administración Trump retoma la detención de familias de migrantes. Se están preparando 2 centros en el sur de Texas para padres indocumentados y sus hijos.
The Wall Street Journal.
Una lista negra hipotecaria secreta está dejando a los propietarios con condominios invendibles.
Financial Times.
Los inversores buscan sacar provecho de Rusia mientras Trump busca un acercamiento. Los fondos de cobertura y los corredores de bolsa vigilan los bonos corporativos del país y el rublo. En AM de León, Guanajuato, tenían criminales campos en Yuriria. Los resguarda la fiscalía. Fue descubierto por la Secretaría de Seguridad. Capacitaban a aspirantes reclutados con el fin de cometer asaltos, extorsiones, distribuir drogas y llevar a cabo asesinatos. Y en el... Y en el informador de Guadalajara, Jalisco, pega exportación al precio del huevo en México. Productores mexicanos aumentaron las ventas en Estados Unidos, lo que detonó que alimento se disparara hasta 55 pesos por kilo en el país. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos tiempo del centro. Estamos de regreso.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Sergio Sánchez, quien tiene un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Sergio, te saludo, buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días, te saludo con gusto a ti y a tu auditorio. Y bien, para este día, lunes 17 de marzo del año 2025, en tema de movilizaciones y concentraciones, durante esta mañana se espera una rodada ciclista que partirá del número 745 de Avenida Coyoacán, en la colonia del Valle Centro. Esta tiene como destino las pirámides de Teotihuacán. Asimismo, le seguimos recordando, continúa cerrada la circulación de la calle Alejandro Dumas entre Presidente Masaryk y la calle de Homero. Hay que utilizar las alternativas que nos brinda Avenida Arquímedes o, si bien lo prefiere, Mariano Escobedo. Y bien, en tema de vialidad, en estos momentos hallará el buen desplazamiento sobre el eje 1 Poniente Cuauhtémoc a partir de Avenida Chapultepec y hasta el viaducto Miguel Alemán. Misma condición presenta la calzada de Tlalpan del circuito interior y hasta el viaducto Miguel Alemán. Por el momento, el reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, Sergio. Sergio Sánchez con este reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Y de acuerdo a los datos que da a conocer Sergio Sánchez, bueno, pues las vialidades, las calles, las avenidas aquí en la Ciudad de México se encuentran pues despejadas y muy tranquilas, seguramente porque la mayoría de los chilangos se fueron a Acapulco, ¿no? Y le voy a contar por qué. Le saludo justamente en la línea telefónica a José Luis Smithers Jiménez. Él es presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas del Puerto de Acapulco. José Luis, gracias por tomar la comunicación. Buen día.
Buenos días, ¿cómo están? Gracias por llamar, gracias, muy amables.
Gracias, José Luis, te buscamos porque, bueno, queremos saber de primera mano cómo se encuentra el puerto de Acapulco en este que es el segundo fin de semana largo de este año. Tenemos reportes, tenemos información a través de redes sociales, de algunos periódicos, en el sentido de que, bueno, pues el puerto tiene una buena afluencia, ¿no?, de visitantes. Repito, en este que es el segundo fin de semana largo del año.
Sí, gracias a Dios tuvimos una ocupación arriba del 90%, ya con 14,238 habitaciones, y pues muy contentos, ¿no?, de que la gente siga eligiendo Acapulco como su destino preferido para tomarse unos días de suerte, y pues muy contentos y listos ya para la Semana Santa y para poder mantener esta gran ocupación cada fin de semana, y ojalá que también entre semana podamos tener unos cuantos puntos más de ocupación.
Centros nocturnos, restaurantes, pues también, ¿no? Nos reportan, José Luis, que pues tienen muy buena aceptación y hay muy buena ocupación en este momento.
Sí, hay buena ocupación y hay saldo blanco y la gente está contenta. Nosotros como prestadores de servicio, nosotros como gente que vive aquí en Acapulco, pues luego te das cuenta por las vialidades, por los lugares que no puedes pasar porque hay mucha gente, y yo lo que espero es que la gente se haya ido contenta. Hoy seguramente empezará a ir la gente, ya mañana es un día de trabajo, un día normal para todos, y seguramente esperaremos que la gente se haya ido contenta. Se hará siempre, como siempre, un cuestionario a la gente para preguntarles cómo les fue, y pues estamos seguros que ya la gente ve a Acapulco como algo que un lugar donde no pasó absolutamente nada, cuando aún tenemos la cicatriz de lo que pasó y seguimos avanzando y tratando de recuperarnos, ¿no?
Estamos platicando con José Luis Smithers Jiménez, él es presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco. José Luis, ¿cuántos hoteles ya hay en operación en este momento y cuántos todavía faltan porque estén trabajando al 100% después de estos huracanes, ¿no? Tanto Otis como John.
Sí, yo tengo más de 180 hoteles trabajando. Y bueno, y hoteles, pues todavía faltan, ¿qué te puedo decir? Como unos 10 hoteles emblemáticos, ¿no? 10 hoteles que tenemos registrados en AETA, porque aún no sabemos, o sea, hay hoteles que ya no sabemos si van a abrir, que son hoteles muy pequeños, hoteles que no estaban registrados con la Secretaría de Turismo, pero ahorita faltarán, que te puedo yo comentar, hoteles ya importantes, hoteles icónicos, el Holiday Inn, el Dreams y el Hotel La Marea, que es lo que faltan por abrir. Bueno.
El tema de la seguridad, ¿cómo está, José Luis?
Bien, es un tema que es importante comentarlo, ¿no? Porque siempre se habla que Acapulco es muy inseguro, pero vaya, yo vivo aquí en Acapulco, aquí vive mi familia, y si andas por lugares donde no tienes que andar metido, pues no te pasa nada, ¿no? La gente, los turistas se van tranquilos, o sea, yo creo que en un lugar tan grande como Acapulco, pues como la Ciudad de México, como Guadalajara, como Monterrey, como Cancún, pues creo que hay lugares donde no debes de entrar y por eso se pueden llamar inseguros, ¿no? Pero aquí en Acapulco es un lugar donde ahorita hay tranquilidad, hay paz, hay armonía.
Y también es seguro llegar por carretera, ¿no? Tengo entendido que hay operativos las autoridades de seguridad.
Pues sí, la verdad, yo no quiero comparar con otras carreteras del país, que diario pasan cosas importantes, en carreteras importantes, no valga la redundancia, pero aquí se ha mostrado una calidad tranquila, la carretera está estado tranquila, yo viajé por carretera 2 fines de semana seguidos, fui a México, y la carretera bien resguardada. Entonces también hay que viajar a ciertas horas donde hay, tenemos una seguridad, y no es en Acapulco, sí. Creo que es en todo México, ¿no?
Muy bien, oye, y opciones, ¿no? Para todos los presupuestos.
Esa es la gran ventaja de Acapulco, que tenemos un hotel y un lugar para cada bolsillo. Eso es impresionante. Un lugar para cada bolsillo que no cualquiera lo puede ofrecer.
Perfecto, oye, pues oxígeno puro, ¿eh? Para el sector turístico de Acapulco, este fin de semana. ¿No? Con esta ocupación. Y como tú dices, ya preparados y en ruta para las vacaciones de Semana Santa.
Sí, muy contentos, muy, muy, muy contentos y esperanzados a que las cosas sigan mejorando, que la gente siga viniendo. Tuvimos un problemita con los desadaptados que bloquearon la autopista el viernes, ¿no? Pero afortunadamente actuamos de inmediato con las autoridades y se desbloqueó, pero no pasa de eso, ¿no? Pero por todo lo demás, Acapulco sigue de pie, Acapulco sigue fresco, es el hogar del sol, espera que los brazos abiertos, y ayúdenos viniendo a Acapulco, es la mejor manera de ayudarnos viniendo a Acapulco para que la derrama económica sea mayor y sea buena para todas las familias que aquí con tanto esmero trabajan.
Perfecto, José Luis, pues te aprecio muchísimo que nos hayas tomado la llamada esta mañana y enhorabuena, de verdad, porque están haciendo un muy buen trabajo para sacar adelante al puerto de Acapulco.
Un gran abrazo, qué gusto saludarlos y ven a Acapulco, lo esperamos con los brazos abiertos.
Gracias, un fuerte abrazo, José Luis Smithers Jiménez.
Buen día, gracias.
Él es presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco. Y bueno, saludo, me da muchísimo gusto saludar esta mañana a Jesús Franco Romero. Él, bueno, pues a partir de hoy y todos, cada tercer día, lunes, miércoles y viernes, pues nos va a estar actualizando, ¿no?, sobre los temas que se han convertido en virales en las redes sociales, tanto por su importancia como por su polémica. Jesús, tenemos 3 minutos. Si nos llega el corte, bueno, pues te aviso y le robamos unos 2 más a Beto Campos en el siguiente bloque. Te saludo, buen día, adelante.
Manuel, buenos días a tu auditorio y muchas gracias por la bienvenida. Oye, pues te comento aquí los temas que se hicieron virales este fin de semana. Desgraciadamente, el presidente del Senado Fernández Noroña, pues desató una polémica en una transmisión en vivo, en la cual pues cuestiona por ahí lo encontrado en el campo de entrenamiento de un cártel del crimen organizado allá en Teuchitlán, Jalisco, y dice, pues sí, hay 200 zapatos ahí, pero ¿quién dice que esos zapatos son de personas desaparecidas? Más adelante, pues en un tono irónico, él declara, no, la seguridad es un cementerio, el país, cuántas personas fueron aseguradas ahí, y él dice, todo es especulación. También el senador por Morena, pues arremetió contra los medios de comunicación, sí, y acusó a la derecha de orquestar una campaña de golpeteo mediático, diciendo que otra vez los medios y la derecha montados en la tragedia. Como dicen los abogados, aceptando sin conceder que las presunciones que dicen sean ciertas, pues son más que presunciones. Esto, pues bueno, pues fue descalificado por usuarios, por colectivos, y bueno, también recordemos que ayer Noroña ha tenido ya enfrentamientos con colectivos, sobre todo el de las madres buscadoras. Reprobable desde mi punto de vista que pues alguien pues ironice de cualquier manera con este tema de la existencia del crematorio clandestino allá en el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco.
Sí, claro, pues eso te habla, Jesús, de una insensibilidad tremenda, ¿no? De falta de empatía.
Y de buscar reflectores, además de la falta de empatía, de siempre estar buscando polemizar y decir, aquí estoy aquí, véanme. Y pues la verdad es que en un tema tan delicado como el que pues está viviendo sobre este crematorio clandestino, yo creo que habría que ser demasiado mesurado y, como dices, tener pues más sensibilidad, ¿no?
Así es. Oye, tengo que hacer una pausa. Regresando, pues unos dos temas más que hayas notado por ahí que se convirtieron en virales este fin de semana en las redes sociales. Son 3 minutos y regresamos.
Sale, bueno. Gracias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
6:45 tiempo del centro de México. Estamos en la línea telefónica con Jesús Franco. Él, pues repito, a partir de hoy, lunes, miércoles y viernes, tendrá, pues se le estará dando a conocer los temas que se han convertido virales a través de las redes sociales. Jesús, bueno, pues nos comentabas este primero, ¿no? En donde el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, hace una transmisión en vivo este fin de semana y, entre otras cosas, bueno, pues arremete nuevamente contra la prensa y pone en duda el tema de lo que de este campo, pues encontrado allá en Teuchitlán, en Jalisco. ¿Qué otros temas encontraste, Jesús?
Así es, Juan. Rapidísimo, el sábado 15 de marzo se hizo también por ahí viral la primera plana del New York Times, donde destacan que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pues hasta cierto punto domesticó el carácter agreste y agresivo del presidente Donald Trump, dando una cátedra de diplomacia para evitar los aranceles que pues también enfrenta Canadá, que no le ha ido tan bien como a nosotros. Por ahí pues aparece en 3/4 de plana la foto de la presidenta Claudia Sheinbaum, y pues eso nos da a entender cómo está viendo sobre todo la prensa allá en Estados Unidos las acciones que ha tomado, pues como ella lo ha dicho, con cabeza fría, para evitar estos aranceles. Y en temas ya internacionales, pues desde la fotografía del Papa, sí, que se ve de espaldas y un poquito de lado, pues fue celebrada por muchos, manda un mensaje de tranquilidad, sobre todo a los fieles de la Iglesia Católica. Y es que ayer, pues desde el 14 de febrero que está internado el Papa por una pues doble pulmonía, temas respiratorios, concelebra la Santa Misa en la capilla del apartamento de la décima planta del Policlínico Gemelli, que es el hospital donde está el internado. Pues muchos vieron esta fotografía y esta acción de la prensa del Vaticano como una señal de tranquilidad y de decir, no va a haber cónclave, porque también este fin de semana por ahí leí algunos textos de si iba a haber cónclave o no. Pues me parece una señal de tranquilidad, ¿no? Al menos de estabilidad.
Así es. Bueno, pues dentro de toda la gravedad del Papa Francisco, bueno, pues la recuperación parece que va paso a paso. Jesús, te aprecio muchísimo tu participación esta mañana.
A ti, Juan, excelente día y excelente inicio de semana.
Gracias. Igualmente, Jesús Franco, con estos temas que se han vuelto virales en las redes sociales.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:48, tiempo del centro de México. Estamos en la recta final de este espacio informativo. Y como cada mañana a esta hora, me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos, quien tiene la información deportiva. Y vaya que hay información ocurrida este fin de semana, mi querido Beto. Si te parece, comenzamos pues con esta concentración, ¿no?, que ya tienen algunos integrantes, algunos seleccionados del conjunto nacional. Están ya en Los Ángeles, California, en donde el próximo jueves se van a enfrentar a su similar de Canadá. Te saludo, mi querido Beto, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, en la selección mexicana ya comenzaron a reportar parte de los 23 convocados para esta fecha FIFA, en donde en primera instancia se mide con Canadá el próximo jueves dentro de las semifinales de la Final Four de la Liga de Naciones de la CONCACAF, y el día domingo jugarán contra Estados Unidos o Panamá, ya sea en la gran final o por el tercer lugar. Futbolistas como Julián Quiñones, Luis Ángel Malagón, Charlie Rodríguez ya reportaron con la escuadra nacional en Los Ángeles. De momento el plantel está conformado por 17 elementos, considerando a los futbolistas que lleguen directamente a Estados Unidos. Este lunes reportarán a la concentración el resto de convocados, y los detalles los tendremos a través de Grupo Fórmula y Fórmula Deportes con José Luis Cuevas desde tierras angelinas. Y el día de ayer concluyó la jornada 12 de la Liga MX, y en lo más destacado, Necaxa venció a León 2-1 con un tanto de Diver Cambindo, quien está imparable llegando a 11 dianas en lo que es el Clausura 2025. Toluca venció 3-0 a Puebla como visitante. Tigres derrotó 3-0 a Santos Laguna en el Universitario. Cruz Azul venció por el mismo marcador al Atlético de San Luis en Ciudad Universitaria 3-0. Chivas igualó con Bravos de Juárez 1-1 en la frontera. América venció 3-1 al Atlas en el Jalisco, en tanto que Monterrey derrotó 3-1 a Pumas en Ciudad Universitaria. Sergio Ramos se fue expulsado en el descuento después de darle una patada a Guillermo Martínez. Me parece que el español debió haber sido expulsado minutos antes, después de un codazo a Pablo Benevendo. La jerarquía del defensa creo que terminó por pesar en los árbitros. Vamos a escuchar las palabras de Efraín Juárez, técnico auriazul.
Entendiendo que muchas veces he tenido la oportunidad de estar fuera de mi país, yo creo que más de lo que he estado aquí, y lo que se le exige a un extranjero, ser un ejemplo, ser un tipo de bien. He estado en diferentes países, Europa, Sudamérica, Norteamérica, y la realidad es que sé lo que es ser extranjero, sé lo que es ser estar fuera, y me parece que nosotros debemos proteger mucho nuestro fútbol, un fútbol mexicano, que viene mucha gente de fuera del país a aportar, pero hay otra gente que, más allá de todo eso, me parece que el central tiene que estar afuera al minuto 20, el central de ellos, que más allá de que tiene que ser ejemplo, porque entendemos que esto es un tema así, porque si eso lo hubiera hecho uno de nuestro país, uno de aquí, seguramente estaría afuera en el minuto 20, no al 90, a querer compensar. Y la realidad es que eso es lo que me molesta, porque sí sé lo que es estar yo fuera de este país. Sí sé lo que es extranjero. Y te miren con otra línea, y te miren con otra vara.
Parte de lo que comentó Efraín Juárez, técnico de Pumas, después de la derrota de su equipo 3-1 a manos de Rayados de Monterrey. Incluso el día de ayer el conjunto auriazul emitió un comunicado en donde asegura que fue afectado por el arbitraje. Y en la tabla general, América manda con 27 puntos, le sigue León con 26, Tigres cuenta con 25, Toluca es cuarto con 24, Cruz Azul es quinto teniendo 22 unidades, Necaxa tiene 21, misma cantidad para Pachuca, Monterrey es octavo con 19, Juárez tiene 18, en tanto que Chivas se mantiene en el décimo peldaño con 16 puntos. Y en la Liga Española, el Real Madrid venció 2-1 al Villarreal, sí, como visitante. El conjunto merengue llegó a 22 encuentros desde el 3 de enero, y bueno, señalar que Barcelona venció 4-2 al Atlético de Madrid como visitante. Increíble lo de los colchoneros, que terminaron por perder una desventaja de 2 hasta el minuto 70.
Oye, Beto, si me permites destacar esta información que se da a conocer también el viernes, ¿no? El mítico Estadio Azteca, que durante pues prácticamente más de 5 décadas mantuvo este nombre, que vio 2 finales de Copa del Mundo, los goles de Pelé, de Maradona, ¿no? Los partidos de la selección, los partidos del América, cambia de nombre y ahora es el Estadio Banorte.
Así es, una inversión importante es la que terminan haciendo en el Estadio Azteca por la remodelación, y por ende deciden cambiarle el nombre comercial, pero me parece que va a seguir teniendo el nombre, al menos claro, para toda la gente, va a ser Estadio Azteca, Juan.
Muy bien, mi querido Beto, pues te agradezco muchísimo que pues nos hayas tomado la comunicación esta mañana. Nos escuchamos el día de mañana.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Jorge Vargas, quien tiene la información de negocios y finanzas.
Toyota México anunció a su nuevo presidente Takagi Kuga en sustitución de Luis Lozano. La armadora japonesa detalló que su próximo directivo fue vicepresidente de Estrategia Corporativa y Desarrollo de Negocios, además de ser gerente de proyecto en la División de Planeación de Producto. Arcos Dorados, el mayor franquiciatario de McDonald's, anunció que planea mejorar la sostenibilidad de sus operaciones. La compañía, bajo su estrategia llamada Receta del Futuro, tendrá como principal objetivo disminuir su impacto ambiental mediante prácticas sostenibles como optimización de consumo energético. Banorte otorgó un crédito a Oyamani por un monto de 2.100 millones de pesos para la remodelación del antes conocido Estadio Azteca. La entidad financiera puntualizó que el contrato de crédito tiene un plazo de 12 años. Por otro lado, anunciaron que el campo de fútbol ahora será conocido como Estadio Banorte. Las acciones de Nvidia incrementaron en un 4.78% este viernes ante el impulso de su socio comercial Foxconn. La compañía de chips convocó a una conferencia de prensa para la próxima semana para informar sus proyecciones, que analistas estiman como moderadas. La Asociación Mexicana de Agentes de Carga anunció que las exportaciones de equipos, herramientas, artículos, materiales electrónicos y autopartes mexicanas para vehículos en Estados Unidos están detenidas por los aranceles de Donald Trump. La organización subrayó que hay sectores saturados en operaciones y otros que están completamente paralizados. AliExpress lanzó su nuevo modelo de negocio de Marketplace en la República Mexicana para incrementar su volumen de ventas. La plataforma de comercio electrónico puntualizó que en México se consolidó como la quinta empresa con más ventas en el sector. Más información en radioformula.mx.
Y en la agenda de hoy...
Bueno, pues la presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su conferencia de prensa del pueblo. Hablará, entre otras cosas, de este presunto hackeo que sufrió su teléfono móvil, como lo señaló el diario The New York Times. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, ofrece conferencia de prensa, esto previo al paro de 3 días que anunciaron para esta semana. Y hoy, por ser día feriado, no hay operaciones en las sucursales bancarias y tampoco en la Bolsa Mexicana de Valores. Y ya nos vamos, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo: Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Carlos Telles, y en YouTube Diana Alanís y Rodrigo Morán. Se despide Juan Manuel de Anda. Le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente inicio de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.